ragayaga.
Papi, truquillo pa' tu bolsillo.
Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca.
Mi amigo, bienvenido, muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con este programa que se llama El Revoltillo, en este día que se llama Viernes por la Mañana, y cuando faltan solamente 209 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy, como siempre, me acompañan estos dos personajes ya, que son parte de la familia. Ojalá que un día ustedes los puedan conocer personalmente, la verdad. Uno de ellos es nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el hombre que pesca por YouTube, el gran Fuente Viñoli con nosotros ahí. Y yo diría que es más ingenioso de los ingenieros de sonido y además... parte de la familia también, Viñolito está con nosotros hoy. Ahí está. Llanto del mismo que tiene grabado ya de hace unos cuantos años. Señores, amaneció Miami y hoy acá con 84 grados es la temperatura que tenemos en este momento, con un poquito nubladito el día, pero con un sol que salió a las 6:29 de la mañana y que promete estar con nosotros hasta las 8:10 de la tarde, tarde que comenzaremos a llamar noche. Probabilidad de que llueva, dice que 40%. Vamos a ver si es cierto. Habemos teléfono por acá, por el estudio. Recuerde que si se quiere comunicar con nosotros, tenemos muchas cosas que han estado pasando y que vamos a estar comentando. Pero si usted quiere traer alguna a la mesa, pues por supuesto que bienvenido. El teléfono del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. O si nos quiere escribir a través de nuestra... correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com. Bueno, primero que todo, hay buenas noticias por acá. New York, que ha sido durante todo este trágico periodo de pandemia, ha sido el epicentro de los contagios por acá del coronavirus, pues ha reportado el primer día sin muertes por esta enfermedad. Desde el pasado 12 de marzo, que comenzaron a aparecer los fallecidos en Nueva York, pues no se daba una noticia como esta. Así que es muy bien recibida que no se hayan reportado un solo muerto en New York en las últimas 24 horas. Y esto del coronavirus, valga la aclaración que o el comentario, que no es quien lo entienda, la verdad, porque se pensó que con las manifestaciones que están habiendo ahora mismo en las calles, la gente irrespetando totalmente la cuarentena, pues en la ciudad, principalmente en New York, ha sido también epicentro de estas protestas, pues se temía que hubiese un aumento en el nivel de muertes y contagios, y miren ustedes, pues no ha sido así. Qué bueno, es una buena noticia, y además la ciudad de Nueva York está planteando ya la reapertura para el próximo 8 de junio, la próxima semana, creo que el fin de semana próximo, así que... Por otro lado, por acá, hoy el diario Las Américas ha sacado una publicación en la que afirma que el FBI está investigando ya en estos momentos algo que ha sido bastante obvio, lo hemos señalado por acá, muchos radio oyentes lo han señalado con bastante certeza, digo yo, el hecho de que muchos en las manifestaciones que se han visto por acá, muchos se han visto... la infiltración de grupos de la izquierda radical, durante todas estas protestas. Son estos grupos, algunos reconocidos por su formación y su organización, como los célebres Antifa, es una contracción de antifascistas, se llaman ellos, pero que lo que hacen es promover una violencia descabellada a la que los mismos afroamericanos que han salido a participar en las protestas han estado manifestándose en contra de esa... de ese nivel de violencia. Pues nada, el FBI está ahora mismo contra estos grupos y está confirmado, esta noticia la confirmó el alcalde del condado Miami-Dade, que tiene identificados a grupos que además parece que están siendo pagados, y esto aquí ya complica un poco la situación de Estados Unidos con Cuba y con Venezuela en este momento, porque parece que se están saliendo informaciones de que están siendo pagados por el régimen de Maduro. A ver, ¿de dónde rayos está sacando? Bueno, para esas cosas siempre hay dinero, ¿no? Un país que se está muriendo de hambre, no tienen para comprar gasolina, pero les da para la influencia acá y sabotear la manifestación en los Estados Unidos. Hay llamadas ya en el aire, así que vámonos con nuestro primer radio oyente. Adelante. ¿Quién nos habla?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, mi querido amigo Tony?
Muy bien, y después de escuchar esa energía tuya de viernes, pues mucho mejor. Ahí está el Chubaca tuyo.
Por aquí la temperatura está a 81 grados y un 200% de humedad relativa, porque tengo que un dolor en todos los huesos que me tiene el día mal.
Ese es el termómetro tuyo.
Sí. Aquí seguimos machacando como todo un americano.
Ese es el papá, que me gusta. Dímelo, cuéntame.
Menos mal que está cogiendo esto el nivel de las aguas. Pero el nivel de las aguas, pero correctamente. Que ya el FBI y la CIA y toda esta gente están moviéndose en contra de toda esta gente que han armado todo esto, lo que han armado. Porque hasta los mismos negros están protestando por la gente que se le han metido dentro de los grupos de ellos a hacer las barbaridades que se hicieron. Y yo le propongo al gobierno de Estados Unidos, porque casi te digo a ti, y me lo pongo en un machacador de piedra, esto que uno guinda entre los pies, que cuando los cojan, le metan 10 años en la cabeza, le quiten la residencia o al que es residente y le quiten la ciudadanía al que es ciudadano y le den un por el trasero y los pongan cada uno en su país. Pero que cumplan los años aquí, no como que hacen, que a veces hacen así y le dicen, bueno, mira, te vamos a sancionar, te vamos a quitar la residencia y te vas para tu país. No. Que le metan los 10 años en la cabeza y después entonces te voy a votar.
Claro. Bueno, mira, un poquito más serio que eso y un poquito más efectivo que eso, porque estos son solamente peones de otras personas que tienen un poco más poder. A mí me parece que hay que ir a esa fuente más que a esto. Estos son chivos expiatorios. Estos no tienen absoluta. Estos personajillos que tú ves ahí en esas manifestaciones no son nada, son objetos que están utilizando. Yo creo que lo que sí puede pasar, y es mucho más serio y mucho más contundente que meter preso a esa gente y gastarse aquí dinero de los contribuyentes en alimentarlos después en la cárcel, es que se acabe de definir exactamente quién es el que está pagando a estos personajes. Luego, y aquí es donde viene el cuidado que Cuba ha tenido, el gobierno, el régimen de los Castro ha tenido siempre mucha astucia en manejar eso. Y es, fíjate que la noticia parte de por acá, la que yo estoy leyendo del diario Las Américas, que las sospechas están en que el grupo es Venezuela quien está pagándole a estos personajes. Y no Cuba, no aparece Cuba, que por supuesto que está la orden de Cuba. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una crisis. De descubrirse esto y los daños que ha hecho el grupito este de Antifa en las manifestaciones. Han matado gente, o sea, y se han visto aquí, le han dado tiros por la espalda a oficiales de la policía aquí en los Estados Unidos, estos grupos. O sea, ya la violencia no solamente de que te tiro una estatua en el piso de un parque o pinto un grafiti en una pared. Esto va en violencia de física. Se han visto los destrozos que han habido en las tiendas de personas que se han dicho literalmente, oye, pero ¿por qué hacen esto si yo estoy con ustedes en las protestas? O sea, la confusión ha sido total a la hora de manifestarse la gente. No se entiende y está muy claro lo que hay, el objetivo de esta gente, y es destruir el país.
Pero mira, Tony, el problema es el siguiente, que aquí todo el mundo sabe quién es el que está pagando todo eso, aparte de Venezuela, el que lo está pagando es el tipo este que no lo quieren en su país, no sé si es polaco, alemán, o sumo ese, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Bueno, esas cosas son las que no se saben. Aquí, mira, el grupo este que está con la relación con Venezuela específicamente, que han agarrado a esta muchachita que tuviste aquí, la que tú trajiste ayer en el panorama, que son los que están siguiendo de cerca. A mí me parece que hay más, mucha más relación por ahí. Hay un grupo que se llama, que es una brigada, la brigada que le han puesto el fatídico nombre de Che Guevara, por supuesto. Esto es un recurso que han venido utilizando desde los años 70. Recuerda, en Cuba estaban los famosos maceitos de acá, que iban a Cuba, que siempre ellos recurvan un poco a estas ideas que le han salido muy mal. Porque yo tengo entendido, y cuando he visto algunos expertos en el tema sacar un poco análisis de lo que pasó con la idea de los maceitos, ¿quién fue el precursor, la persona que se le ocurrió decirle a Fidel Castro, tengo una idea tremenda para influenciar un poco en la infiltración dentro de los Estados Unidos, y es crear grupos, estos grupitos que van principalmente a las universidades de aquí de los Estados Unidos, le dan paseitos por Cuba, por los lugares, por supuesto, que ellos lo llevan, y por Venezuela, y luego estos grupos son han terminado siendo contraproducentes. Los maceitos en Cuba, según en un recuento que vi hace poco, era que lo que habían llevado, habían provocado, era que mucha gente, cuando se empezaron a reunir los maceitos, que eran cubanos, un poco arrepentidos, que estaban viviendo aquí en los Estados Unidos, cuando fueron a Cuba y el pueblo pudo contactar con estos personajes, pues se enteraron de que en los Estados Unidos se estaba viviendo a un nivel que nosotros no estábamos viviendo en Cuba, vamos a ponerlo acá. Y eso es lo que reverberó muchísimo más la antipatía por el gobierno cubano, y comenzó y creó una crisis que después tuvo que venir aquello, la época de cárcel, que tuvo que venir la comunidad, abrirse a la comunidad cubana. Muchos cubanos que vivían aquí en los Estados Unidos fueron a Cuba, y eso empeoró más la cosa, porque entonces la gente decía, mire, el tío mío que se fue, pues ahora me trae hasta chicle, que yo no sé ni qué cosa es chicle. La gente no sabía ni más, no sabía nunca en su vida que sí, habían puesto un chicle en la boca. Habían visto en la abundancia en la que se veía aquí, aquella famosa frase de Reagan, que le habían preguntado si tuviese que introducir un libro dentro de la Unión Soviética para cambiar el sistema, ¿qué libro tú introducirías? Y él dijo, un brochure de Sears, de la tienda Sears, para que vean todos los productos que se venden acá. Eso fue lo que pasó accidentalmente, porque eso no fue el plan de Fidel Castro, por supuesto. Y le salió
bueno, y te voy a dar otro ejemplo de gente que promovieron todas estas cosas, como dice Lourdes de Kendall, que los mismos hippies, tuvieron cierta edad, se cortaron el pelo, se compraron un traje y después se pasaron una escuelita de abogados, y después están metidos ahora en estos momentos en el gobierno aquí de Estados Unidos, y son los que están armando la democracia, los famosos demócratas que andan ahora dirigiendo el país.
Sí, bueno, hay de todo en esas cosas. Yo sé que siempre la equivocación con estos grupos a mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo una anécdota, yo tuve un amigo en Cuba, argentino, visitó Cuba, nos hicimos muy buenos amigos. Recuerdo que fue incluso a la casa, se quedó con nosotros, con la familia y todo, ¿no? Porque él sí hizo un trabajo un poco antropológico, voy a llamarle así, pero llegó a Cuba, se pasó un año con nosotros. Yo estudiaba en la Escuela de Arte y él llegó con un curso. Gerardo Hoffman, un director de teatro argentino, lo recuerdo perfectamente bien, buen amigo. Cuando él llegó, fíjate, no me recuerdo en qué año, que tal vez año 87, 88, por allá, me dijo algo. Empezamos a hablar de política, que hablamos muy poco en esa época, pero me dijo una cosa que a mí me dolió, pero desde ese momento no hablé más de política con él. Pero me dijo algo al principio de su llegada, me dijo, Tony, cuida este régimen, hermano, porque tú no sabes las cosas que pasan en el mundo. Y yo me quedé así, yo dije, ay, mi madre. Y yo dije, si este hombre supiera las cosas que... Sí, las cosas que pasan acá. Pero mira, yo lo dejé así. De todas maneras, empezamos a hacer una amistad. Bueno, y me llamó, tú sabes, pero perdóname, me llamó la atención porque al final él se pasó un año en Cuba. Y cuando terminó ese año en Cuba, me llamó un día y me dice, te quiero hacer una pregunta. Y le dije, dime, me dice, ¿por qué ustedes los cubanos no se rebelan? Dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan aguantado todo este tiempo en esta situación? Y entonces yo me pude abrir con él un poco y le dije, mi hermano, yo nunca he hablado a ti de esto, ni de política ni nada, porque la primera declaración tuya cuando llegué aquí, pensé que tú eras un extremista, porque tú me hiciste un comentario y se lo dije. Me dijo, men, yo no sabía lo que ustedes estaban pasando aquí. Y esto no es lo que se dice en nuestros países, eso es lo que se dice en Argentina. Y yo vine engañado, yo vine... y he conocido la realidad, porque es verdad que él no hizo una vida de turista ni nada. Él incluso se quedaba tres, cuatro días, un fin de semana se quedaba en mi casa, conocía a mi familia, veía cómo se comía, quería otro día se iba para casa a otra persona. Entonces hizo un trabajo, de verdad quiso vivir con la población en Cuba, un director de teatro, incluso escribió algunas cosas en Cuba. pero se dio cuenta, nunca más rompió. Eso fue un rompimiento con él totalmente radical con la llamada Revolución Cubana. Eso es lo que pasa.
Bueno,
que están en estas brigaditas que van a Cuba a buscar la verdad, la encuentran. Los otros que van a comer de donde lo llevan, etcétera, etcétera, turistear, bueno, eso sí siguen engañados. Cuéntame.
¿Quiere que te diga algo? Yo creo que tenemos algo común tú y yo. ¿Tú sabes quién fue? Porque ya yo no sé de él ya. ¿Tú debes reconocerlo o lo has oído mencionar? ¿Es un director de cine o de... ¿cómo se llama esto?
De
teatro no, es el problema de películas y eso.
Okay.
Jorge Dalton.
Pues sí, claro. Por
bueno, ese hombre, bueno, cuando ese muchacho era amigo mío, estuvimos estudiando juntos en Cuba, porque se lo llevaron para Cuba, porque a él era el hijo el padre de él se llamaba igual, Jorge Dalton, que era director de películas también, pero son comunistas. Y estaban, y lo sacaron de ahí del país, que no me acuerdo de qué país era él, o es él, pero no sé si está vivo o está muerto.
El padre de él, que tengo entendido, me parece que estás hablando de Roque Dalton, es salvadoreño.
Salvadoreño, perfecto. El hijo se llama Jorge Dalton. El padre se llama Roque Dalton.
Claro, claro,
pues, papi, era igualito a como tú hiciste tu historia. Cuando yo hablaba con él y siempre me sacaba, yo decía, no, espérate, esto no es para mí.
Sí,
y después desapareció, cuando terminó la escuela, desapareció y no lo vi más. Y oí hace como un par de años, que le estaban haciendo una entrevista el crítico de cine cubano este que está ahí en Miami.
Ríos.
Sí, y que después escribí a él para ver si podía ponerme en contacto con Jorge Dalton, pero no jamás me contestó para atrás.
Yo te voy a buscar la dirección de Jorge Dalton. Amigo, bueno, tenemos más cosas por acá, no solo de estas cosas. Creo que tenemos también en la línea, no te vayas de ahí. ¿Quién tenemos en la línea? Me dijo... Adelante.
José Pérez, Dios me lo bendiga a todos. Dios me bendiga a todos los colectivos de programa. A Bocuri, a todos los cubanos que están escuchándonos en Cuba, brother.
Gracias, papi, para ti también.
Cuéntame.
Muchas gracias. Bueno, aquí en Indiana, clima bien lindo. Esto es una preciosura. Yo quería hablarle a Cuba de la maravilla del clima aquí de los Estados Unidos. Esto es, el norte de los Estados Unidos es muy lindo. Cuando pasa el invierno ya es como si todo volviera a nacer, todo renace, las flores, la vegetación, y tiene unos paisajes, pero tan lindo, brother, que a veces me emociono, digo, bueno, ¿dónde estoy?
Sí. Esta
es una cosa maravillosa, la verdad. Créeme.
Sí, nosotros, usted por lo menos ahí arriba sí pueden ver, tener casi las cuatro estaciones definidas, ¿no? Que nosotros aquí solamente nos quedamos con, dicen un amigo que aquí nada más que tenemos dos estaciones, este verano y el que viene. Usted por lo menos ahí arriba sí ven los colores de cada una de ellas, ¿no?
Aquí es muy muy lindo, las estaciones son bien demarcadas, todo crece rápido. Yo tengo una vuelta ahora de cebolla y lechuga y yo quisiera que tuviera eso. Cómo han crecido en unos días, una cosa maravillosa. Digo, Dios mío, pero qué clase de clima más perfecto de aquí. Bueno, la situación en Cuba también está candela.
Sí, muy en candela.
Estoy hablando, mira, en Cuba dicen de que están pagando $700 a los chivatos allá para que echen para adelante la gente.
Imagínate
tú, eso ya se llevó.
Lo peor de todo es que algunos lo están aceptando, esa es la peor noticia.
José, ¿me oyes? Mira, papi, el problema es que le están dando $700, pero no pueden comprar ni vender nada. Le están cogiendo el método de cuando los años 70, por lo que la gente intercambiaron. Oye, yo tengo una libra de frijoles. No, mira, yo tengo una libra de carne y de puerco y yo te la cambio. Y así están.
Sí, bueno, 700 pesos cubanos.
Bueno, no, yo no pueden hacer nada con ellos.
Sí, claro.
Bueno, yo creo que ellos están utilizando el mismo método que utilizó Hitler en los campos de concentración nazi, sí, que agarraba a los judíos, me, uh-huh, agarraba a los judíos y lo y me y lo y los pasaba por el molino, ¿tú me entiendes?
Sí.
Los mataban de hambre y entonces agarraban a la gente ellos mismos, a la gente que le daban un poquitico más de comida, un poquitico más de sobra, sobraba de lo que le iban a los perros, entonces sí, para que denunciaran a la gente que quería escaparse, que estaban haciendo un complot en campo, y me parece que estamos en la misma situación en Cuba.
Bueno, y peor de eso, mira hoy esta historia, mira esta historia. Hay un periodista independiente que vio, estaba paseándose por Villa Clara, en este caso, y vio una cola, una de las 500,000 colas que se ven todos los días, me imagino yo, en la isla. Se acercó para hacerle un seguimiento, ver qué es lo que había, qué es lo que estaba ofreciendo el gobierno, que tenía tanta demanda. Era un tumulto, dice que él narra que era un tumulto tremendo, había más de 100 personas ahí acumuladas en un lugar. Se le acerca y pregunta, oye, ¿qué están vendiendo aquí? Productos de aseo, alimentos, pollo, y alguien le grita, ¡ron! Y dice, él se queda un poco y dice, no entendí bien, esta cola es para comprar ron. Y le dicen, sí, señor, aquí estamos, todo lo que queremos aquí es ron. Esto ocurrió en una tienda, en la tienda, dan la dirección, se llama Sierra Maestra, en Santa Clara. La dirección que dan es la calle Virtudes, esquina Independencia, por si acaso algún usuario pues, o algún radio oyente está cerca del lugar o conoce el hecho. Un usuario de Facebook recomendó que era hora entonces pues de poner ese ron por la libreta, ¿no? Dice, la gente se desplayó obviamente en las redes sociales. Un usuario dice, bueno, ¿a quién se le ocurre expender bebidas alcohólicas de esa manera? ¿Para qué tanto punto de control en la autopista y demás medidas? Es un encabronamiento, dice este usuario. Hay que ser muy estúpidos para tomar esa medida. Otro dice, eso sí merece nuestro repudio, pero ¿por qué lo venden? Y otro preguntó, eso es increíble, señores, la salud y los trabajadores de la salud desgastándose y trabajando día y noche y no se toman medidas. ¿Qué hacen las autoridades? Pues exacerbar el contagio. ¿Cuál es la estrategia, José y amigo Bocur, a vender ron en una etapa así, que además lo que hacen es esto, acumular 100, más de 100 personas en un tumulto de una cola? Yo pienso que quizás la misma estrategia de los romanos en la época de los emperadores, pan y circo, para el público, para entretenerlo, distraerlos un poco, asumo yo, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene? A ver, ¿cómo se puede digerir esto?
Dígame. Mira, Tony, manteniendo a la gente borracha, la gente no va a pensar en ningún tipo de organización, ni en hacer nada contra el gobierno, entonces lo que están es happy. Y eso es lo que pasa en estos momentos en Cuba. Están tratando de, como no tienen comida, mantener a la gente con vicio, cigarro, tabaco y alcohol, para que la gente entonces deshacerse en otras cosas, ¿tú me entiendes? Y quitarle la mentalidad de que puedan hacer algo. Eso es una estrategia. Yo te dije anteriormente que ellos tienen un organismo encargado en el Ministerio del Interior para tomar todas las medidas estas psicológica y de respuesta rápida. Por ejemplo, si hay un problema aquí, tiramos un poquito de para que se maten ahí, ¿entiendes? Vayan a hacer la cola, un poquitico de jabón, un poquitico de esto, que hoy se están matando ahí en Santiago, vamos a tirar un poquitico de arroz y frijoles, y así, entonces tienen a la población ocupada.
Sí, medir la temperatura de inconformidad o de protesta que está en dentro de la población, y a partir de ahí, claro, por supuesto, no cabe duda.
Pero mira, Tony, una cosa que te iba a decir, eso que dice José es verdad, porque el pueblo de Cuba, aunque hayan perdido un poquito el miedo, pero el miedo está en los huesos. Los otros días, Otaola puso una entrevista que le hicieron a un cubano ahí, y el cubano diciendo, no, porque aquí está pasando esto, y que no vienen a limpiar aquí, y que la mierda está rodando por todo el canal este, y los niños se están... Y dice, bueno, ¿y qué usted piensa de esto? ¿Por qué está pasando esto? Y dice, no, yo no sé, yo no quiero hablar mucho, pero esto y lo otro. Ya, se tiró por el piso, ya no siguió hablando el hombre. ¿Qué te pasa? Pero, si tú no exiges tu necesidad y tú no exiges nada de eso, tú no estás metiéndote en nada política. ¿Por qué tú no exiges tus cosas? Porque tienes miedo. El miedo está en el tétano,
Sí, sí, no cabe duda, pero no se puede culpar tampoco a esa persona que está en Cuba. El miedo es una cosa a la que todos somos proclives a padecer. Esto no hay que, o sea, no es una cuestión, es un poco enfrentarse precisamente a ese miedo. Yo creo que incluso decirle al régimen literalmente que tiene miedo, yo pienso que es una forma valiente también de expresar ese miedo. Es complicado el tema este del miedo y el terror. Porque como tú mismo has dicho, nos lo han inyectado desde pequeño, es una estrategia muy bien fundada, no solamente, eso no lo inventó Fidel Castro ni el régimen cubano, esto es una copia sencillamente de lo que ya venían experimentando los nazis y lo venían experimentando los comunistas de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero mira, eso se va acabando poco a poco y me da pie también ese comentario a lo que está pasando con unos médicos en Cuba. Te voy a decir, porque están hablando ya, hay una delegación en México, han llegado, hay 578 sanitarios ahora mismo, personal de la salud cubanos en México. Pero hay algunos que ya han podido filtrar un poco de información de cómo es el trato de ese régimen y están hartos ya, están cansados, ¿no? Confesaron que los obligaron, escucha esto que interesante, para esos amigos que nos escuchan en Cuba también y nos hablan de las misiones internacionalistas desinteresadas, etcétera, etcétera. Confesaron que los obligaron a firmar un contrato sin mirar la cifra que le iban a pagar. Según la fuente, esta información que se le da a Cibercuba, uno de los miembros, uno o varios de los miembros de esta delegación que está en México, de México, 37 de esos médicos, de esos 578, 37 están contagiados ahora mismo de coronavirus. Hay uno de ellos que está en estado grave en México y uno de ellos le cuenta lo siguiente, le dice así: antes de salir de La Habana nos entregaron $660 a cada uno para cubrir los primeros gastos de manutención en México, pero nos obligaron a firmar un contrato con la línea del salario en blanco. Pero ese dinero resulta insuficiente, por supuesto, cuando llega a México, $660, señores, esto no te alcanza ni para, o sea, esto no es nada. Esto quizás en Cuba usted dice, bueno, resuelvo cantidad con $660. En ningún otro país donde se gana dinero serio, de verdad, pues esto no significa nada. Eso en una semana usted se le va ese dinero en comida, en renta, si se compró un par de tenis porque el que le llevó tenía un hueco en la suela, pues ahí se le fue ese dinero. Y varios colegas, dice él, ya se han quedado con los bolsillos vacíos. Eso es declaración de uno de los médicos. ¿De cuánto será la cifra? Se cuestiona él, que colocaron en nuestro contrato después de venir acá. ¿Dónde está ese dinero? Se preguntan ellos. Estoy leyendo literalmente los testimonios de estos médicos. Nosotros trabajamos, nos arriesgamos y el dinero va a parar en manos del gobierno. Esos son los médicos que están en Cuba. Aquí no estoy hablando, por supuesto que ya salen. Vamos a ver lo que va a pasar con ellos durante este transcurso. No dudes que muchos de ellos decían no regresar a Cuba y se puedan escapar, porque sabemos que tienen una persecución voraz ahí detrás de ellos. Este tema no pasa inadvertido, por supuesto, con la comunidad médica en Cuba. Ellos saben perfectamente bien, que yo pienso que es el punto aquí, lo que están haciendo con ellos. Es lo que quiero, claro, hay veces que decimos, no, los médicos cubanos también están engañados. Para nada, ellos saben lo que está pasando. Hay otro comentario de otro médico que dice, es triste, pero es cierto que somos mano de obra barata. Fíjate, para que tú veas que saben. Mentira que venimos por ideas, venimos por dinero, porque lo necesitamos. Sí, damos amor, dice él, es cierto, pero esperamos un mínimo de respeto que el gobierno de Cuba no nos brinda. El jefe, le sigue, del jefe de la unidad de cooperación, nos dijeron que aún no se sabía cuál iba a ser nuestro salario aquí y todos firmamos el contrato en esas condiciones, pues tenemos familias y necesidades económicas que suplir y en Cuba con un salario equivalente a $40 al mes es imposible. O sea, $40, imagínate tú, esta gente cuando le pusieron $660 en la mano y dijeron vete para México con ese dinero y sabe Dios el contrato que, pues, fíjate que no le muestran, ahí sale, o sea, la firma, usted está dispuesto a irse para México y cobrar, y cuando dice cobrar, ahí hay una rayita en blanco, y entonces ellos tienen que firmar que sí, y cobrar tanto, pues ellos tienen que firmar que sí. Esto es lo que estaba diciendo José ahora mismo, tú, Bocur, en Cuba, como me explicaba un amigo, te parten las patas y luego te venden la, te dan las muletas gratis. Ese es el concepto. Le han puesto al pueblo a pasar hambre, necesidades, al extremo, y entonces luego tú dices, bueno, estoy pasando tanta hambre que por cualquier cosita que me den para yo mejorar un poquito, pues yo digo que sí. Y eso es lo que están haciendo estos médicos. Ellos están entregando todo lo que ellos pueden hacer por una miseria, porque sencillamente $40 al mes, imagínate tú qué es lo que pueden hacer. Luego el engaño que... ¿Sí? Dime ahí mejor.
No, que no pueden hacer nada. Están agarrados por los pies. Están amarrados por los pies. Y tienen que aceptar cualquier cosa porque... Tú sabes, tal vez muchos de ellos tengan la idea de largarse y dejar aquello, porque esa es otra.
Claro.
Esa es otra. Ya ellos, ya cuando tomaron la decisión esa, ya ellos hablaron con los familiares. Oye, mira, vamos a hacer esto, hay que sacrificarse un poco. Yo me voy a largar, en el menor chance que me den, me voy a desaparecer. Así que claro, ustedes amárrense los pantalones y esperen.
Claro.
¿Ya?
Sí, sí. Ajá, así mismo es.
Así mismo pasó con los internacionalistas de Angola y de Etiopía. Le dijeron,
yo estuve en Etiopía.
Bueno, así mismo pasó. Yo trabajaba en esa época en el periódico Granma, y yo me eché todos los videos esos que tenía mi fal ahí escondido, en las dos películas que tomaron ellos.
Sí.
Y le hablaba a la gente, mira, esto es en el nombre de socialismo, esta gente que liberarlo, de yugo imperialista, y todo lo que era que todos los cubanos que fueron a Angola y Etiopía eran mercenarios del gobierno cubano y se metían millones de dólares en bolsillo. A lo mismo estaba haciendo con los médicos.
Sí, pero espérate, José, esto es lo que tú no sabes. A nosotros no nos dieron dinero, a nosotros nos zumbaron para allá y nos depositaron los que nos pagaban a nosotros en la unidad, en Cuba, lo depositaron en el banco. Y a última hora, en el primer grupo que fue, a última hora, nosotros empezamos a ver que a los jefes a los Ochoa, a Gallego, a todos estos generales, le estaban pagando un salario y nosotros veíamos que ellos iban a las tiendas y nosotros nos fugábamos de la unidad y lo veíamos en las tiendas comprando.
Claro.
Y entonces sí. ya empezó el comentario entre los guardias, y cuando tú te ibas ahí, que te vinieron a relevar los que traían de Cuba, lo que nos daba eran 37 pesos de Etiopía. Con esos 37 pesos tenías que volverte un mago para comprar cualquier cosa. Entonces nos robábamos la sardina y la vendíamos en el pueblo o la cambiábamos por ropa, y entonces decíamos, no, esto no lo regaló los etíopes más lo que compré. No, y así fue que pudimos traer una juguería para Cuba otra vez.
Claro,
porque a nosotros no nos dieron un kilo, y entonces siempre estaban diciendo no, porque los mercenarios. Los mercenarios éramos nosotros y el dinero se le estaban echando a ellos.
Sí, y mercenario barato, porque bueno, eso es...
Gratis.
De la dieta, claro, $25 al día y cosas así. Bueno, dicen, mira, estos médicos dicen que ellos, otro que declara aquí, dicen que hacemos esto por solidaridad. Entonces el tipo dice, por solidaridad con nosotros mismos y con nuestra familia. Al gobierno le importa su dinero y a nosotros nos importa el dinero nuestro, que no es nada. También exponen, escucha esto, las condiciones en las que están trabajando los turnos de 24 horas seguidas, porque bueno, luego descansa 48. Y dicen, estos hospitales en los que trabajamos tienen dificultades con la diferencia de las zonas de bioseguridad y en ocasiones con los medios de protección, lo que ha provocado que ahora tengamos 37 colegas positivos a coronavirus. Entre ellos hay una doctora que en el hospital Enrique Cabrera. Ahora escucha esta. Otra queja de los sanitarios cubanos desplazados a México es la escasa sensibilidad de los responsables de misión, entre ellos, y ponen el nombre, el doctor Osvaldo, y el jurídico Fidelino, un oficial de la contrainteligencia que los vigila y que se hace llamar Fidel a secas. Él dice que él es Fidel. Mira tú el nivel de locura que hay ahí. Y entonces dice una compañera nuestra que está grave en el hospital Enrique Cabrera de la Ciudad de México, y otra permanece en cama por una ciatalgia aguda. Y cuando hemos planteado que sean evacuados a Cuba, Osvaldo y el Fidel Acecas esta nos dice no hay vuelo para ustedes. Mira tú a lo que se pone un médico que va, como dices tú, a una misión internacionalista, voluntaria. Mira tu nivel de voluntarismo ese. Cuénteme.
Bueno, lo que siempre hemos dicho, doctor, que ahí te usan y después te utilizan como papel de baño. Así. Te usan y después te tiran el cesto ya, y es la cosa. Siempre ha sido lo mismo, desde los altos niveles hasta los más bajos niveles. Así y por eso el pueblo cubano tiene que abrir los ojos. No se puede dejar seguir utilizando también el dinero ni el nombre de nada. Son esclavos de la familia Castro. Son esclavos de la familia Castro. Hay que liberarse de esa gente. Hay que hacer algo cada día. Es lo que yo digo. ¿Qué estamos haciendo para que esto cambie? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo aportar yo para que esto cambie? Y no dejarse aplastar. Y oír Radio Martí, porque le están bloqueando Radio Martí por donde quiera.
Sí,
sí, que la palabra, digan al vecino, oye, lleven la voz, oye, la voz de la libertad, que es la única verdad que entra a Cuba. Y vamos a organizarnos, vamos a hacer algo, caballero, para que esto, para que los nietos, para que los hijos de nosotros, para que los nietos de nosotros el día de mañana sean completamente libres y no vuelvan a vivir lo que estamos viviendo. Recapaciten, no se dejen engañar ni le van mal a la cabeza.
Yo estoy de acuerdo contigo, y me parece, y otra cosa importante, me parece que es, pero sumamente importante aprovechar este momento. Yo creo que estamos en un momento en el cual ellos están dando zarpazos al aire, no tienen la más remota idea de cómo resolver la situación del país. Por eso todas las intervenciones estas de Díaz-Canel, que lo que provocan son burlas, es lo único que puede producir, es lo único que ha producido Díaz-Canel desde su llegada al supuesto poder, pero me parece que estamos en un momento muy importante. Ahora, José y Bocur, a mí yo sigo criticando sinceramente por acá un poco a nosotros, que hace falta un poco de liderazgo. El que está en Cuba, y esa pregunta es obvia que nos debemos hacer todos los cubanos, yo pienso, es preguntarnos constantemente, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo, es verdad que hay una frustración tremenda a veces cuando tú en Cuba te tienes que levantar por la mañana y preocuparte por buscar, dedicar toda tu energía, la poca energía que produce, la poca vitamina, la poca vitamina que tienes en el cuerpo, esa poca energía que tú tienes, dedicarla sencillamente a tratar de buscar un pedazo de pan para poder comer durante el día. Esas colas kilométricas y que duran 8 horas, como las hemos visto, personas que duermen en los... aquí vi el otro día un reportaje de una persona que dice que durmió toda la noche en un lugar, pero no para comprar nada, para cuando se levantara por la mañana preguntar qué iban a sacar. Dice, estamos aquí.
Sí.
Oye, es duro. La señora sale, una señora mayor además, que debe estar por encima de los 60 años. Entonces dice, yo he dormido aquí toda la madrugada, pero yo no sabía que iba a comprar. Es que estoy esperando que abran en la mañana y aquí hay varias gente conmigo, o sea, la gente duerme ahí. Pero además eso no es nuevo. Yo a veces hago un cuento acá. Yo me levantaba, tuve un tiempo en Cuba que yo me levantaba muy temprano en la mañana. No recuerdo ni para qué, porque nunca he sido levantarme muy temprano. Pero en Cuba me levantaba, creo que era una etapa que había que llegar a la escuela un poco más temprano, como tipo 5 de la mañana. Y yo agarraba una guagua en frente a una fonda que había en mi pueblo, en Punta Brava. Y un día
conozco.
La conoce bien. Ah, tú conoces la fonda de Punta Brava. Bueno, yo parado ahí esperando la guagua, pues de buena a primera, sin querer, me dice un tipo, oye, muévete. Y yo digo, muévete, ¿para dónde? Y me dice, dale, que ya están allá. Resulta que detrás de mí se había formado una cola. Yo era el primero de esa cola, que además no sabía para qué cosa era. Y resulta que en esa fonda, todos los días, a las 5 de la mañana, sacaban una bandeja con 15 panes. O sea, no te estoy hablando panes, estoy hablando de una tostada. O sea, sacaban la bandeja con las tostaditas. Y le daban a los 15 primero. Había una bronca al final de la cola, porque imagínate, ellos contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Habían gente que se levantaban para coger ese pancito, men. Y ahí fue cuando yo, esto fue una de las, yo era un muchacho, te estoy hablando, yo tenía ahí 15, 14 años, no sé, 16 a la máxima. ¿Okay? Y yo decía, yo no puedo creer esto. Esos se levantaban, esos padres, abuelos, habían viejitos ahí, para coger ese pedazo de tostada para llevárselo al nieto o al hijo que se iba a la escuela en la mañana para que pudiera comer algo para el desayuno. No era para ellos. Y yo agarré ese pan y le dije, señores, primero que todo, yo no como pan, yo no soy muy comedor de pan ni de tostada ni nada por el estilo. Entonces le dije, por poco se formó otra bronca, porque le dije, mire, señores, yo no quiero el mío, se lo doy a alguien. Y aquello fue tremendo. Yo dije, o sea, estoy hablando de años 80 y yo no sé, 89 por ahí, 88. Y eso, señores, ahora vemos esto, una señora haciendo cola para ni siquiera coger esa tostada, sino para ver qué van a sacar. ¿Estamos locos?
Tony, te voy a hacer una pequeña anécdota que no va a llevar ni un minuto. Mi suegro, en una cola de pan, se puso tan bravo, para no decir la otra palabra,
sí,
que le dio un infarto, se le paralizó la mitad del cuerpo y a los 6 meses se murió por culpa de una libra de pan.
Qué horrible. Hay anécdotas así, hay muchas anécdotas así. Es muy triste. Pero, lo que ha vivido el pueblo cubano por gusto. Eso que nos están escuchando en Cuba, señores, es por gusto. Eso es una mentira, es una falacia, ¿ok? Producir ese pedazo de pan es nada. Es sencillamente dile a un panadero en Cuba que empiece a producir pan y que la ganancia de ese pan es para él, para que ustedes vean que les va a sobrar el pan. Aquí van a cualquier, eso que le dicen ustedes en Cuba, que se está pasando hambre en España, en los Estados Unidos. Señores, no le crean eso a nadie. Aquí se salieron una campaña en las redes sociales, la gente abriendo los refrigeradores en Miami para que mostraran exactamente lo que había. Usted va aquí a cualquier lugar y usted compra comida barata, pero bien barata. Ojalá que tengamos la posibilidad de hacer videos para que vean. Un día vamos a tirar a un supermercado y para que vean que quién es el que va a comprar esos supermercados. No se van a pensar que va a la clase alta, ni los millonarios, ni nada por el estilo, ¿okay? Y llenan sus escaparates de comida. Bocuri y José. José, ¿estás ahí?
Yo quisiera aprovechar estos minutos, pero quedan.
Deja que José me diga.
Yo quisiera hacer a esto. Vamos a formar un gobierno como cuando Martí, ¿no? De afuera, un gobierno que pueda representar a la
fuerza. ¿Me oye? Sí, José, te escucho ahora. Un gobierno que pueda representarme, quedé ahí.
Sí, un gobierno que nos pueda representar a todos los que estamos, a los cubanos que estamos fuera de nuestra patria, a los cubanos que están dentro, porque la represión que hay en Cuba no nos deja. Entonces vamos a organizarnos, vamos a organizarla, a ver si otra ola, con el poder que tiene, nos ayuda y que haya gente aquí en el exterior, en los Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, que se posturen y hacer unas elecciones nosotros cubanos libres y hacer un parlamento, crear un sistema que cuando esta gente se vaya, nosotros podamos ir a Cuba y ayudar a nuestro pueblo como se merece. ¿Entiendes?
Yo creo que eso es lo único, sinceramente, y esto lo digo con todo, yo sé que esto decirlo en un programa de radio y que quede así en el éter, ¿no?, en el aire, pues no significa nada, pero yo a mí me parece que eso que estás diciendo es sencilla y llanamente lo que está faltando, es decirle, primero explicarle ahora que existen los medios de comunicación, como tú dices, el poder que tiene, mira tú, un Otaola que tiene tanta influencia, sencillamente por empezar a decir un poco de verdades en las redes sociales, y se ha convertido en yo no voy a decir un líder, pero por lo menos un influencer, que es como se usa la palabra, un influenciador sería la traducción, tremenda. Hoy en día creo que tiene más credibilidad, creo no, estoy seguro que tiene más credibilidad que el régimen y tiene más audiencia que el régimen cubano y tiene también un poder de convocatoria tremenda. Yo creo que hay que organizar sencillamente eso. Aquí no tenemos escuela nosotros de cómo se hace. Ya le tocaría a abogados y gente con sentido político organizar una constitución, yo no sé si recoger la del 40, que decían que era una constitución tan bien redactada, con principios que incluso superaban a la constitución de los Estados Unidos, algunas personas dicen, pero hace falta eso, organizar eso y luego decirle al pueblo lo que va a pasar el día que se le toca la puerta, que yo creo que es hora de hacerlo, tocar la puerta a los Castro y decirle, mira, mi hermano, recoge, te quedan 24 horas, te doy para que recoja, o la otra toma tus consecuencias y arranque y vete. Está bueno ya de explotar un país de 61 años, espero que hayas tenido bastante y se te acabó tu turno. José y Bocure, tenemos un vestido también en la línea, así que vamos a darle. Umbe, bienvenido.
Oye, buenos días ahí a mis hermanos ahí, Tony, Bocul y José, buenos días ahí, mi hermana.
Aquí estamos, cuéntame.
Mira, te voy a comentar, porque ya se han exprimido la toalla tanto que ya no queda nada, ya está seca la toalla.
Sí.
Mira, hermano, te voy a comentar sobre lo que está pasando aquí con la protesta esta de... sobre el afroamericano que asesinaron vilmente.
Yo soy.
Porque eso fue un asesinato, eso no tiene otra descripción.
Correcto, okay. Correcto.
Pero, como te comenté la semana pasada, ya esto pasó de ser una protesta justificada a ser una protesta injustificada. Voy a explicar por qué. Antiel, dieron la noticia de que los cuatro, incluyendo al asesino y a los otros tres, les habían subido la condena, es decir, los cargos se los pusieron más duro. Y aún así, te sigue en la calle. Tony, mira, déjame explicarte una cosa. Esto es un país de leyes, mi hermano.
Sí, correcto. Sí.
Esto es un país de leyes. Yo no digo que hayan policías racistas y hayan policías estúpidos. Los hay, pero son la gran minoría. Tú sabes, la policía de Estados Unidos es una policía súper profesional, ¿ok? Exceptuando a algunos imbéciles, ¿tú me entiendes?
Correcto,
ignorantes, que se dedican a hacer las cosas que no tienen que hacer. Pero hermano, mira, ya esto pasó de castaño oscuro, como se dice en buen cubano.
Exacto.
Ya la gente que están haciendo el vandalismo, la gente que están quemando los negocios, estas son gente que están organizadas por grupos radicales, que todo el mundo sabe quiénes son, porque todo el mundo los conoce, porque tienen tremenda historial en este país de anarquía, ¿tú me entiendes?
Correcto.
Recordando, haciendo historia, como dice mi amigo Bocul. Ok, haciendo historia, tú te acuerdas cuando la guerra de Vietnam, ¿verdad?
Sí, como no, claro, claro.
Ok, la guerra de Vietnam, hermano, se perdió, desgraciadamente, perdió gracias a esos imbéciles, tontos, útiles, que los organizan, ¿tú me entiendes? Porque ahí estaban metidos los grandes intereses de Rusia, de la antigua Unión Soviética, que fue la que pagó el dinero, porque ahí está la historia, Tony. Está la historia ahí.
Claro.
Fue la Unión Soviética en aquellos tiempos la que pagó el dinero para subvencionar todas esas protestas, Tony, de los hippies y toda esa gente que eran una partida de bajo que ninguno trabajaba. ¿Tú me entiendes? Entonces, Tony, este país tiene, como te dije la semana pasada, tienen que tomar medidas serias. Estoy diciendo aquí hay que tumbar cabezas, no de los imbéciles que están en la calle, esos son tontos útiles. De la gente que está detrás de todo esto, que son intereses bien poderosos, que no quieren que el presidente Bush, que diga que el presidente Trump, ¿ok? Haga el segundo mandato, porque no les conviene, simple y llanamente. Tony, otra cosa.
Sí.
Quiero recordar hoy que el presidente Reagan, hoy es un día grande para Radio Martí y para la libertad de Cuba. Un día como hoy, hizo la firma, ¿no? ¿Ah? Un día como hoy murió, pero hay que recordar de que ese hombre fue el que hizo la ley de Radio Martí para las transmisiones libres hacia Cuba, ¿ok? Hay que recordar al presidente Reagan un día como hoy. Hoy es un día grande en la historia de este país. Gracias, Tony, y gracias a los hermanos ahí que me dejaron hablar.
Seguro, gracias a ti, gracias a todos por participar. Nos tenemos que ir ya, se nos fue esta hora. Gracias a Umbe, muy bien, muy muy coordinadas tus palabras y lo que estás diciendo, las comparto todas. Efectivamente, todo eso, lo que dijiste también de la época de los hippies por acá, fue sencillamente un plan soviético. Un día vamos a hablar acá de una cosa que se llamaba el núcleo central de inteligencia soviética y cómo la heredó Fidel Castro, y fue toda la organización esta de la seguridad del Estado que ya tenía adelantada toda la infiltración esa aquí en los Estados Unidos y en Cuba. Pero bueno, será para otro programa. Hoy es viernes, le agradezco muchísimo a todos. Bocur, José, Umbe, gracias a todos los radioyentes que nos han estado escuchando hoy y durante toda esta semana, señores, que han participado. Muchísimas gracias. Nos vamos. Hoy está el cumpleaños, miren ustedes, este hombre que estamos escuchando ya en el fondo del programa. Está cumpliendo 41 añitos. Bastante joven este cantante español, David Bisbal, que ocupó el segundo lugar en la primera edición del concurso Operación Triunfo en España. Ahora ya el muchacho tiene 3 premios Grammy, todo un talento, muy energético el personaje. Y tiene también el premio a la excelencia artista latino y el Golden Music Award, entre otros. Aquí está este tema que lo hizo muy famoso, el famoso Bulería.
Hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva que no furia de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería.
Ahí está, con esa bulería nos vamos, señores. Muchísimas gracias, gracias por esta semana. Nos vemos el lunes. ¡Viva Cuba Libre! Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos.
Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.